Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad extraña en este continente tan singular. Y vamos a volver sobre el gran escritor portugués Fernando Pessoa y su libro del desasosiego, en la excelente traducción de Santiago Kovatlov. Duré horas incógnitas, momentos sucesivos sin relación, en el paseo nocturno que hice por la orilla desierta del mar. Todos los pensamientos que han dado de vivir a los hombres, todas las emociones que los hombres han dejado de vivir, pasaron por mi mente, como un resumen oscuro de la historia, en esa meditación mía paseada a orilla del mar. Sufrí en mí, conmigo, las aspiraciones de todas las eras, y conmigo caminaron, a orillas del mar oído, los desasosiegos de todos los tiempos. Lo que los hombres quisieron y no hicieron, lo que mataron haciéndolo, lo que las almas fueron y nadie dijo, de todo esto se formó el espíritu sensible con que caminé de noche a orillas del mar. Y lo que cada amante no obtuvo de su amante, y aquello que la esposa ocultó siempre a su marido, y eso que la madre piensa del hijo que no tuvo, y lo que solo encontró forma en una sonrisa o en una ocasión, y en un tiempo que no fue ese o en una emoción que no hubo, todo eso, en mi paseo a orilla del mar, fue conmigo y volvió conmigo, y las olas alentaban generosamente el vaivén en que yo lo adormecía. Somos quienes no somos, y la vida está resuelta y es triste. El estruendo de las olas en la noche es un estruendo de la noche, y cuántos lo oyeron en sus almas, como la esperanza constante que se deshace en lo oscuro con un sonido sordo de espuma profunda. ¿Qué lágrimas lloraron los que llegaron a donde querían? ¿Qué lágrimas perdieron los que consiguieron su propósito? Y todo eso, paseando a orillas del mar, se me convirtió en secreto susurrado de la noche y en confidencia del abismo. ¿Cuántos somos? ¿Cuánto nos engañamos? ¿Qué mares resuenan en nosotros en la noche de tener que ser por las playas que nos sentimos cuando nos inunda la emoción? Aquello se perdió. Aquello que se debería haber querido, aquello que se obtuvo y satisfizo por error, lo que amamos y perdimos, y después de perderlo vimos, amándolo por haberlo perdido, que no lo habíamos amado. Lo que creíamos que pensábamos cuando sentíamos, lo que era recuerdo y creíamos que era emoción, y el mar, todo el mar, llegando hasta allí rumoroso y fresco, desde el gran fondo de toda la noche, a apaciguarse dócil en la playa, en el transcurso nocturno de mi paseo a orillas del mar. ¿Quién sabe siquiera qué piensa o qué desea? ¿Quién sabe qué es para sí mismo? ¿Cuántas cosas la música sugiere y nos agrada que no puedan ser? ¿Cuántas recuerda la noche y lloramos y no fueron nunca? La ola, como una voz que se desprende de la paz tendida en la extensión, cae desde lo alto, estalla y se enfría, y hay un susurro de espuma audible que se extiende por la playa que no se ve. ¿Cuánto muero si siento por todo? ¿Cuánto siento si así vago, incorpóreo y humano, con el corazón quieto como una playa, por todo el mar de todo, en la noche en que vivimos, mar alto que golpea áspero y se enfría en mi eterno paseo nocturno a orilla del mar? Veo los paisajes soñados con la misma claridad que a los reales. Si me asomo a mis sueños, me asomo a algo que hay. Si veo la vida que pasa, algo sueño. De alguien dijo que para él la figura de los sueños tenían el mismo relieve y recorte que la figura de la vida. Aunque yo comprendería que si me aplicara semejante frase, no podría aceptarla. Las figuras de los sueños no son para mí iguales a las de la vida, son paralelas. Cada vida, la de los sueños y la del mundo, tienen una realidad igual y propia, pero diferente. Como las cosas cercanas y las cosas remotas, las figuras de los sueños están cerca de mí, pero... El verdadero sabio es aquel que sabe dejarse alterar solo mínimamente por los acontecimientos exteriores. Para eso necesita acorazarse, circundándose de realidades más cercanas a él que los hechos, y a través de los cuales los hechos, reconfigurados por ellas, le llegan. Hoy me desperté muy temprano, en un aturdimiento repentino, y enseguida me levanté de la cama ahogado por un hastío incomprensible. Ningún sueño lo había provocado, ninguna realidad lo podría haber producido. Era un hastío completo y absoluto, pero fundado en algo. En el fondo oscuro de mi alma, fuerzas desconocidas trababan invencibles una batalla en que mi ser era el terreno de la lucha y todo yo trepidaba bajo el embate incógnito. Una náusea física de la vida entera nació con mi despertar. Un horror de tener que vivir se alzó conmigo de la cama. Todo me pareció hueco y tuve la fría impresión de que nada tiene solución. Una inquietud enorme estremecía mis gestos mínimos. Temí enloquecer no a causa del delirio, sino de esa verdad. Mi cuerpo era un grito latente. Mi corazón golpeaba, como si hablase. Con grandes pasos falsos, que en vano intentaba cambiar, recorrí descalzo la pequeña extensión del cuarto y la diagonal vacía de la habitación interior, cuya puerta a un costado da al corredor de la casa. Con movimientos incoherentes, imprecisos, rocé los cepillos sobre la cómoda, corrí una silla y una vez golpeé, al balancear la mano, el frío hierro de las patas de la cama inglesa. Prendí un cigarrillo que fumé sin darme cuenta y solo cuando advertí que había caído ceniza en la cabecera de la cama, como si yo no me había reclinado sobre ella, comprendí que estaba poseído o algo así en mi ser ya que no en mi nombre y que la conciencia de mí, la conciencia que yo debería tener de mí, se había intercalado con el abismo. Recibí el anuncio de la mañana. La poca luz que infunde un vago azul blanco al horizonte que despunta como un beso de gratitud de las cosas. Porque esa luz, ese verdadero día, me liberaba. Me liberaba de no sé qué. Me extendí una mano hacia la vejez incógnita. Le hacía fiestas a la infancia postiza. Me amparaba en un reposo mendigado por mi sensibilidad desbordada. Ah, qué mañana es esta, que me despierta a la estupidez de la vida y a su inmensa ternura. Casi lloro viendo despuntar ante mí, debajo de mí, la vieja calle estrecha, y cuando las tapias del almacén de la esquina ya se muestran castaño oscuro en la luz que empieza a derramarse, mi corazón siente un alivio de cuento de hadas reales y empieza a conocer la seguridad de no sentirse. ¡Qué mañana esta pena! ¿Y qué sombras son las que se alejan? ¿Y qué misterios sucedieron? Nada. El sonido del primer tranvía como un fósforo que va a iluminar la oscuridad del alma y los pasos sonoros de mi primer transeúnte que son la realidad concreta diciéndome, con voz de amigo, que trate de estar bien. Hay momentos en que todo cansa, hasta aquello que nos distendería. Lo que nos cansa porque nos cansa. Lo que nos distendería porque la idea de obtenerlo nos cansa. Hay caídas del alma cuesta abajo desde toda la angustia y desde todo el dolor. Creo que no las conocen sino quienes, escapando a las angustias y a los dolores humanos, son lo suficientemente diplomáticos en el trato consigo mismos como para eludir el propio hastío. Reduciéndose así a estar acorazados contra el mundo, no sorprende que a cierta altura de su conciencia de sí mismos los agobie de repente el peso entero de la coraza y la vida les resulte una angustia al revés, un dolor perdido. Estoy en uno de esos momentos y escribo estas líneas como quien quiera al menos saber que vive. Todo el día hasta ahora trabajé como un somnoliento, haciendo cuentas inmersos en procesos de sueños, escribiendo a lo largo de mi sopor. Todo el día me sentí bajo el peso de la vida en los ojos y en las sienes. Sueño en los ojos, presión hacia afuera de las sienes, conciencia de todo esto en el estómago, náusea y desaliento. Vivir me parece un error metafísico de la materia, un descuido de la inacción. Ni siquiera miro el día para ver qué puede haber que me distraiga de mí, y escribiendo, descripto yo aquí en lo que digo, tapo con palabras el pocillo vacío de mi desapego por mí. No, ni siquiera miro el día, e ignoro con la espalda encurvada si es sol o falta de sol lo que hay afuera, en la calle subjetivamente triste, en la calle desierta donde está pasando el sonido de la gente. Ignoro todo y me duele el pecho. Dejé de trabajar y no quiero moverme de aquí. Estoy mirando el secante blanco sucio que se alarga fijo en los bordes sobre los muchos años del pupitre inclinado en que trabajo. Observo atentamente los trazos que la absorción de la tinta y la distracción de la mano dejaron en él. Varias veces mi firma del derecho y del revés. También algunos números aquí y allá. Y unos dibujos que en verdad no lo son, trazados al acaso por mi mano. Miro todo esto con la perplejidad con que un aldeano miraría un secante, con la atención de quien observa novedades, con todo el cerebro inerte detrás de los centros cerebrales que promueven la visión. Hay en lo íntimo de mí más sueños que el que en mí caben. Y no quiero nada, no prefiero nada. No hay nada hacia dónde huir. Vivo siempre en el presente. No conozco el futuro. Al pasado ya no lo tengo. Lo que pesa sobre mí es como una inminencia de todo, lo otro como una nada real. No tengo esperanzas ni nostalgias. Sabiendo lo que ha sido mi vida hasta hoy, tantas veces y de tantos modos lo contrario de lo que yo había deseado, ¿qué puedo presumir sobre mi vida venidera, sino que será lo que no presumo, lo que no quiero, lo que desde afuera vendrá a sucederme y someterá incluso mi propia voluntad? Tampoco hay nada en mi pasado que yo recuerde con el deseo inútil de repetirlo. Nunca fui más que un vestigio y un simulacro de mí. Mi pasado es todo lo que no supe ser. Ni siquiera las sensaciones de los momentos idos me despiertan nostalgia. Lo que se siente exige el momento. Una vez que el momento pasa y una vuelta de página y la historia prosigue, pero el texto no. Breve sombra oscura de un árbol urbano, leve sonido de agua cayendo en la fuente triste verdosa sobre el césped irregular, en la plaza y a la luz del casi crepúsculo, son ustedes, en este momento, el universo entero para mí, porque son el contenido pleno de mi sensación consciente. No quiero de la vida otra cosa, sino sentirla perderse en estas tardes imprevistas, en el bullicio de los niños de los otros que juegan en estas plazas enrejadas por la melancolía de las calles que las circundan y cubiertas, más allá de las altas copas de los árboles, por el viejísimo cielo donde las estrellas vuelven a brillar. Si nuestra vida fuese un eterno estar en la ventana, si allí nos quedáramos como una voluta de humo suspendida, siempre, siempre ante el mismo momento del crepúsculo que duele en la curva de los montes. Si así pudiéramos quedarnos más allá de siempre, si al menos más acá de esa imposibilidad pudiésemos quedarnos así, sin emprender una sola acción, sin que nuestros labios pálidos pecasen más palabras. Mira cómo va oscureciendo. El sosiego positivo de todo me llena de rabia, de algo que es como un registro áspero al aspirar. Me duele el alma. Una estela lenta de humo se alza y se dispersa allá lejos. Un hastío inquieto me impide seguir pensando en ti. Tan superfluo todo, nosotros y el mundo y el misterio de ambos. La vida es para nosotros lo que en ella concebimos. Para el rústico, cuyo campo es todo para él, el campo es un imperio. Para el César, cuyo imperio le parece poco, ese imperio es un campo. El pobre posee un imperio, el poderoso un campo. En verdad no poseemos más que nuestras propias sensaciones. En ellas y no en lo que ellas captan, tenemos que asentar la realidad de nuestra vida. Esto no viene a propósito de nada. He soñado mucho. Estoy cansado de haber soñado, pero no lo estoy de soñar. De soñar nadie se cansa, porque soñar es olvidar y olvidar no pesa, y es un sueño sin sueños en que estamos despiertos. En sueños logré todo. También es cierto que me desperté, pero ¿qué importa? ¿Cuánto fui? Y los gloriosos, qué mezquinos. César, salvado de la muerte por la generosidad de un pirata, manda a crucificar a ese pirata de inmediato después de apresarlo tras una intensa búsqueda. Napoleón hace su testamento en Santa Elena y deja un legado a un facineroso que había intentado asesinar a Wellington. Oh, grandezas iguales a las del alma de la vecina visca. Oh, grandes hombres de la cocinera de otro mundo. ¿Cuántos Césares fui y sueño ser todavía? ¿Cuántos Césares fui, pero no de los reales? Fui verdaderamente imperial mientras soñé, y por eso nunca fui nada. Mis ejércitos fueron derrotados, pero fue una derrota fofa y sin muertos. No perdí banderas. No soñé hasta ese punto mis ejércitos, donde ellas iban a flamear ante mi mirada. Hay en mi sueño una esquina que no me deja ver. ¿Cuántos Césares fui aquí mismo, en la Rúa dos Dogradores? Y los Césares que fui viven todavía en mi imaginación. En cambio, los Césares que fueron están muertos, y la Rúa dos Dogradores, o sea, la realidad, no los puede conocer. Tiro la caja de fósforos que está vacía al abismo que es la calle más allá del parapeto de mi ventana alta sin alféizar. Me levanto de la silla y oigo, nítidamente, como si significase algo, la caja de fósforos vacía rebota contra la calle que se me declara desierta. No hay ningún sonido más, salvo los de la ciudad entera. Sí, los de la ciudad en un domingo cabal, tantos sonidos que no entienden y todos tan verdaderos. Cuán poco es en el mundo real lo que da soporte a las mejores meditaciones. El haber llegado tarde a almorzar, el haberse acabado los fósforos, el haber tirado yo la caja a la calle, indispuesto por haber comido fuera de hora, el que sea de domingo la promesa aérea de un mal poniente, el no ser yo nadie en el mundo y toda la metafísica. Pero ¿cuántos Césares fui? Cultivo el odio a la acción como una flor de invernadero. Me jacto ante mí mismo de mi disidencia con la vida. Ninguna idea brillante logra entrar en circulación si no se añade a sí misma algún ingrediente de estupidez. El pensamiento colectivo es estúpido porque es colectivo. Nada pasa por la aduana de lo colectivo sin dejar en ella, como una moneda de agua, impuesto obligado, la mayor parte de la inteligencia que traiga consigo. En la juventud somos dos. Coexisten en nosotros nuestra inteligencia personal, que puede ser grande, con la estupidez de nuestra inexperiencia, que da forma a una segunda inteligencia, pero inferior. Solamente cuando alcanzamos la edad ulterior, se produce en nosotros la unificación. Por eso siempre es tan frustrante la acción de nuestra juventud, resultado no de su inexperiencia, sino de su falta de unidad. Al hombre superiormente inteligente no le queda hoy otro camino que el de la abdicación. Conformarse es someterse y vencer es conformarse, ser vencido. Por eso toda victoria es una grosería. Los vencedores pierden siempre todas las cualidades de desaliento ante el presente que los llevó a la lucha y a la victoria. Se sienten satisfechos, y satisfecho solo puede estar quien se conforma, aquel que no tiene mentalidad de vencedor. Solo vence quien nunca logra lo que se propone. Solo es fuerte quien se desalienta siempre. Lo mejor y lo más púrpura es abdicar. El imperio supremo es el del emperador que se abstiene de toda vida normal, de los demás hombres, aquel a quien el cuidado de su supremacía no le pesa como un fardo de joyas. A veces, cuando alzo la cabeza atontada por los libros en que registro las cuentas ajenas y la ausencia de vida propia, siento una náusea física que podría ser de tanto curvarme, pero que trasciende los números y la desilusión. La vida me disgusta como un remedio inútil. Y es entonces que siento, mediante visiones claras, qué fácil sería lograr el alejamiento de este hastío si yo tuviese simplemente la fuerza de querer alejarlo de veras. Vivimos por la acción, o sea, por la voluntad. A lo que no sabemos querer, seamos genios o mendigos, nos hermana la impotencia. ¿De qué me sirve concebirme genio si resulto auxiliar de tenedor de libros? Cuando Cesario Verde le hizo decir a su médico que él era no el señor Verde, empleado de comercio, sino el poeta Cesario Verde, recurrió a uno de esos verbalismos del orgullo inútil que exudan el olor inconfundible de la vanidad. Lo que él fue siempre, pobre Cesario, fue el señor Verde, empleado de comercio. El poeta nació después de su muerte, porque fue después de su muerte que cundió el aprecio por el poeta. Actuar es la verdadera inteligencia. Seré lo que yo quiera, pero tengo que quererlo. El éxito está en tener éxito y no en tener aptitudes para el éxito. Condiciones para un palacio tiene cualquier extensión de tierra amplia, pero ¿dónde estará el palacio si no lo hacen allí? Mi orgullo lapidado por ciegos y mi desilusión pisoteada por mendigos. Te quiero solo para sueño, dicen a la mujer amada, en versos que no le envían los que no se atreven a decirle nada. Este te quiero solo para sueño es un verso de un viejo poema mío. Registro el recuerdo con una sonrisa y nada más voy a decir, ni siquiera de esa sonrisa. Bueno, muy bien. Dejamos a Fernando Pessoa y volveremos a encontrarnos con él más adelante. Seguiremos mañana a las 10 en punto, como siempre, ustedes, en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando mi voz, sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.